Hermanos, vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias en la epístola de Judas. Dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc VII desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a meditar los versículos 5 al 7, que dice: «Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y nuestro tema es las obras de Dios, la obra de Dios. Normalmente cuando pensamos en la obra de Dios, pensamos en fundar iglesias o en iglesias, en predicar el evangelio, y eso por supuesto que es obra de Dios. Dios está obrando, y Dios obra en la edificación de su iglesia. No obstante, el escritor bíblico nos va a mostrar un aspecto también importante de la obra de Dios, un aspecto que muchas veces escapa de nuestra mente, pero el escritor bíblico está llamándonos la atención hacia la obra de Dios y está mostrándolo los diferentes aspectos de la obra de Dios en tres grupos. Un grupo es los incrédulos. Lo primero que nos muestra es la obra de Dios con los incrédulos que salieron de Egipto. ¿Y cuál es la obra de Dios con los incrédulos que salieron de Egipto? Destrucción física. Después, el otro grupo es los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y ahí el escritor bíblico nos muestra cuál es la obra de Dios con respecto a los ángeles que no guardaron su dignidad. Y en tercer lugar, con Sodoma y Gomorra. Y vamos a ir mirando qué es lo que Dios obra en cada uno de estos grupos que están puestos aquí para nuestra instrucción, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Y la obra con los incrédulos que salieron de Egipto fue Dios los destruyó. Dios los destruyó. Recuerde que el hombre fue creado para mostrar el carácter de Dios, para mostrar la gloria de Dios. Y no creer a Dios es no mostrar la gloria de Dios, porque Dios es digno de ser creído. Si hay alguien que merece, si hay alguien que es digno de que se confíe en su palabra, ese es Dios, es digno de ser creído. Porque Dios no solo es que Él habla verdad, sino Él mismo es la verdad. El Señor Jesucristo vino y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Toda verdad procede de Dios. Y Dios es, en su mismo carácter, en su misma esencia, es verdad. Así que desconfiar, poner en duda, cuestionar, no creer firmemente en Dios, en su persona, en su carácter, en su plan, en su palabra, es un asunto de gravedad, de mucha gravedad. Es una ofensa terrible al carácter de Dios. Es insinuar que Dios no es digno de confianza. Es lo que en Primera de Juan, cuando alguien actúa de una manera contraria, contradictoria a la palabra de Dios, sin decir nada, está diciendo que Dios es mentiroso. Y eso es de suma gravedad. ¿Y qué es lo que Dios procedió a hacer? Dios procedió a destruir. Le animo nuevamente a que pueda leer Números. Y en Números el Señor va narrando cómo van muriendo hasta morir 603,550. Y uno pensaría, bueno, son muchos, son tantos. El hecho de que estemos envueltos entre un grupo grande que desconfía de Dios no hace que sea menos ofensivo, no quita menos la culpa. Y no pensemos que estamos demasiado enamorados de la democracia de pronto, pero y a veces pensamos que es cuestión de mayorías. Bueno, el Señor destruyó a 603,550 sin ningún problema, porque Dios es digno de ser creído, y la incredulidad es una grave ofensa, es un fracaso en mostrar el carácter de Dios. Cuando yo confío en Dios, en su persona, en sus promesas, en su palabra, en la obra del Señor Jesucristo en la cruz, yo estoy diciendo, sin abrir la boca, estoy proclamando su gloria, estoy diciendo, Dios es digno de ser creído. Dios merece que nosotros confiemos en su palabra. Y cuando yo cuestiono, cuando yo no actúo en consecuencia, estoy siendo un incrédulo y estoy diciendo Dios no es digno de ser creído. Y Dios no tiene por inocente aquel que hace eso, aquel que afrenta a su gloria, aquel que afrenta a su santidad, Dios lo destruye. Y pudiéramos pensar que, bueno, el Señor Jesucristo dijo, les voy a enseñar a quién tienen que temer. No teman a aquel que puede matar el cuerpo. Bueno, Dios en este caso cortó la vida física. De pronto, un día la tierra se abrió y se tragó a la media tribu de Coré. Y de pronto vinieron serpientes ardientes y empezaron a picar a las personas. Y empezaron a morir las personas. Y ahí la escritura nos va narrando qué cantidad de gente iba muriendo cada vez. Y de pronto, pues ellos menospreciaron el maná, comida milagrosa. Hasta el milagro fastidia a un corazón engañoso y perverso. Ellos estaban comiendo comida milagrosa, pero se fastidiaron y dijeron, está fastidiada nuestra alma de del maná. Y ellos pidieron carne y el Señor les dio carne. Si usted lee el Salmo 78, ahí dice que les dio carne hasta que les dijo, no les voy a dar para un día ni para dos, sino hasta que digan, basta. Pero aún estaba la comida en su boca cuando vino muerte sobre ellos. Por causa de la incredulidad, Dios quitó la vida a 603,550 personas. Ninguno de esos mayores, y bueno, eso estamos hablando de la gente del censo. En realidad, 603,550 no fue la totalidad, porque esos 603,550 eran varones mayores de 20 años. Ahí no están contadas las mujeres ni los niños. Y Dios es fuego consumidor. A la gente nos gusta hablar del amor de Dios. Frases que se han hecho comunes hoy y que uno ve por todos lados. A la gente le gusta poner en los estadios porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso es verdad porque está en la palabra de Dios. A la gente le gusta poner sonríe, Cristo te ama. Y Dios es amor, es verdad, verdad bíblica, eso es cierto. Pero también es verdad bíblica que nuestro Dios es fuego consumidor. También es verdad bíblica que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor. Es tan verdad bíblica como el hecho de que Dios es amor. Ahora, pensando en la referencia que está trayendo Judas, pero no es la única referencia. Uno pudiera recorrer la Biblia y pudiera uno ver que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y uno puede ir al Nuevo Testamento y encontrarse de pronto con Ananías y Zafira. Y igual viendo el obrar de Dios, igual como en el Antiguo Testamento. Y Dios destruye la vida física, no solamente la vida física. Después Él nos va a hablar del segundo grupo, que es los ángeles que no guardaron su dignidad. Antes de ver a los ángeles que no guardaron su dignidad, es cada uno de estos grupos ha tenido privilegio. Los que salieron de Egipto tuvieron privilegio de ver las obras prodigiosas del Señor. Fueron objetos de una liberación de esclavitud de un pueblo bajo el otro. Tuvieron beneficios físicos de parte de Dios. Tuvieron comida en el desierto. Se alimentaron, tomaron agua. Recibieron bendición. Y una de las cosas que probablemente nos hace menospreciar y burlar y pensar que hay gente que se burla. Nosotros estamos en una cultura que está muy influenciada por el pecado, pero el pecado es algo horrendo delante de Dios y es prueba de ello que Dios destruye a los incrédulos. Y todo otro pecado parte del pecado de incredulidad, de no creer a Dios. Cuando no creemos a Dios, pues vamos a actuar en una manera en que creemos cualquier cosa y terminamos haciendo cualquier cosa y terminamos actuando como pensamos. La Biblia dice cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pero cada uno de estos grupos, este grupo tuvo privilegios y no obstante fueron destruidos por Dios porque no glorificaron a Dios al creer a Dios, porque Dios es digno de ser creído. Ahora, los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada. Algo que tuvieron como característica estos ángeles es, ¿dónde moraban los ángeles? Ellos moraban en la presencia de Dios. Y ellos no guardaron su dignidad. Ellos fueron creados con dignidad y ellos fueron privilegiados porque ellos moraban en la presencia de Dios. Dios es el sumo bien. De Él procede todo bien. Él es, no hay algo más que podamos poseer que a Dios. Porque la Biblia dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Estar en la presencia de Dios, disfrutar de la gloria de Dios, disfrutar del sumo bien, es, no hay privilegio mayor que eso. Poder experimentar la misma paz de Dios, poder estar satisfecho de su presencia. Y lo grave de no guardar la dignidad es cuando uno piensa en su corazón, y ellos pensaron en su corazón detrás de Satanás, que ellos podían hallar bien en sí mismos. La soberbia y la arrogancia, el pensar que uno puede encontrar sumo bien en sí mismo. Y ellos no guardaron su dignidad, fueron lanzados por juicio de Dios. Y Judas nos dice, ¿qué es lo que Dios ha obrado hacia estos ángeles? Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, habiendo llenado sus corazones de orgullo, de arrogancia, habiendo cambiado la verdad de Dios por la mentira, habiendo intentado buscar en sí mismos lo que está en el Creador, ellos viven en tinieblas. Recuerde que tinieblas es un sinónimo de mentira. El diablo es padre de mentira, oscuridad, tinieblas, y ellos están reservados bajo oscuridad. Y lo segundo que Dios hará es, los tiene guardados bajo oscuridad, porque Él los va a juzgar en el juicio del gran día. Y una cosa que va marcando recurrentemente es, ellos también fracasaron en vivir para la gloria de Dios, en buscar el deleite en Dios. Recuerde que entre más hallamos nuestro gozo en Dios, mayor gloria damos a Dios. Es el propósito para el cual Dios nos creó, es glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Cuando yo hallo el gozo en Dios, yo puedo glorificar a Dios más grandemente. Y entre más hallo mi gozo en Él, más puedo glorificarle. Cuando yo empiezo a buscar el gozo en donde no está, estoy siendo un idólatra y estoy fracasando en vivir para aquello que yo fui creado. Creado para gozar de Él y glorificarle a Él. Y Dios va a ejecutar juicio. El juicio a aquellos los destruyó en la vida física, pero eso no fue lo más terrible que ellos pudieron experimentar. Al final, por causa de ser seres caídos en Adán, los seres humanos vamos a experimentar de alguna o de otra manera la muerte. La muerte es algo que va a llegar a nosotros. De la forma que Dios lo ha establecido, Él ha diseñado nuestra vida, y un día va a llegar en que nuestra vida va a terminar y se va a destruir nuestra vida física en un recordatorio de que pecamos contra Dios. Pero damos gracias a Dios porque aquellos que hemos creído a Dios, la muerte segunda no tiene potestad sobre nosotros. Somos salvos de la muerte segunda. Pero aquí ya está haciendo el Señor referencia con los ángeles al juicio del gran día. Y aquellas personas que pueden ser en la obra de Dios de que llega el final de sus días, en algunos casos por causa directa de disciplina de Dios por incredulidad, y si uno muere en incredulidad, pues va a ser participante junto con los ángeles del juicio del gran día. El juicio del gran día. Dios no va a dar por inocente al culpable. No hay ninguna maldad que no haya de ser juzgada. Y lo tercero que nos muestra el pasaje es la obra de Dios con Sodoma y Gomorra. Y en cada aspecto histórico quiero repetir, cada aspecto histórico. Es bien importante que nosotros prestemos atención. Esto es historia. Esto no son, como muchas personas piensan, que son alegorías o son representaciones. El Señor Jesucristo, al igual que los escritores bíblicos, hicieron referencia a esto como hechos históricos. Y son hechos históricos que ocurrieron. Y Sodoma y Gomorra es un hecho histórico. Y es interesante que aquí se nos muestra algunas características de esta. ¿Qué es el obrar de Dios para con Sodoma y Gomorra? Dios, cuando pensamos y leemos el Antiguo Testamento, Dios fue dando sombras de lo que había de venir en el Señor Jesucristo, pero también ha dado sombras de lo que ha de venir en cuestión de la ciudad terrenal, en cuestión de los que no son hijos de Dios, sino son simiente de Satanás, aquellos que dice el Señor, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra es una sombra de lo que Dios va a hacer. El escritor bíblico termina ahí claro diciendo, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y ese fue un anticipo de lo que Dios va a hacer en el lago de fuego, en la condenación final. Ahora, ¿cuál es el asunto con estas personas? El escritor bíblico va a avanzar y ya mencionó a aquellos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y él está haciendo una conexión entre la obra que Dios ha hecho en la historia, y aquí nos está mostrando a gente también libertina, a gente que rechaza el señorío. Es interesante que esa era una ciudad donde no había más normas morales. Hay gente que piensa, muchos jóvenes hoy día, universitarios, creen que aquel que se ciñe a una moral bíblica es alguien retrógrado. Ellos piensan que ellos están modernos, súper avanzados, porque están en el siglo XXI. Y la verdad es que lo que ellos están creyendo no es nada absolutamente nuevo. Allí está Sodoma y Gomorra, que fue hace 2000 años antes del Señor Jesucristo. Uno puede seguir la historia y uno puede saber que la misma situación moral fue la que hizo caer al Imperio Romano. Perdieron el rumbo moral y eso destruyó al Imperio Romano. Y eso es lo que está destruyendo ya a la civilización en que nosotros vivimos. Hermanos, si pensamos que estamos en un tiempo de mucha iluminación y de mucha sabiduría, estamos equivocados totalmente. No obstante que tenemos demasiada tecnología, eso no es lo mismo que iluminación. Estamos en un tiempo sumamente oscuro, de oscuridad. Alguien dijo que entre más inteligentes son los aparatos que usamos, la gente es más tonta. Y tristemente es la verdad. No estamos en un tiempo de demasiada iluminación e ilustración como algunas personas piensan. Estamos en tiempos muy similares. En el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, dice, va a ser como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y es en esos tiempos que estamos viviendo. Gente que está legislando en diferentes países. Hay gente y hay cortes supremas de justicia de diferentes países que están incluso llegando a hacer una tiranía legislativa, que no es mejor que la tiranía ejecutiva. Y están llegando a hacer leyes que significan ponerse en lugar de Dios. Y una de las cosas que están haciendo es leyes contra naturaleza. Y la situación es simple. Nuestra cultura ha hecho a un lado a Dios. Se ha hablado mucho y se enorgullece mucho de tener una educación laica. Y el resultado es, el día de hoy, habiendo rechazado a Dios, tristemente tenemos jueces que tienen una mente reprobada. Dios los ha entregado a una mente reprobada. Tenemos magistrados, gobernantes con una mente reprobada. Y el resultado es esa clase de leyes que se están haciendo, que contradicen que en defensa del libertinaje, que no libertad, contradicen la ley que Dios ha grabado aún en el corazón de los incrédulos, aún gente que jamás ha leído la Biblia en culturas apartadas, saben porque Dios ha puesto una ley en sus conciencias y saben que ciertas cosas no son correctas y no son aceptables. Y se está empezando a hacer leyes que van contra todo ello. Y es interesante que cuando todo lo que tiene que ver con ley y con ley que viene de Dios molesta a gente que está como en Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 19:9, y ellos respondieron a Lot, le dicen, quita ya, y añadieron, viene este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos, y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Y cuál era el problema? Que allá había un hombre que la escritura nos dice que era un varón justo, y lo veían como un juez, y de pronto ven con odio y le iban a hacer daño, y ven con odio al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está proclamando la verdad de Dios, porque el pueblo de Dios proclama a una moral que es conforme a la escritura, porque el pueblo de Dios proclama un evangelio de salvación en Cristo Jesús, y se nos ve como personas que odiamos a la humanidad. Un pastor predicó esta semana acerca de Primera de Juan, predicando quién es el anticristo, y YouTube quitó la predicación. Pero los narcotraficantes pueden poner sus videos de cómo degollan personas, y eso no atenta contra la comunidad. Eso no es odio. En cambio, predicar acerca de quién es el anticristo, eso es un mensaje de odio, según personas que tienen una mente reprobada, personas con una mente reprobada, personas que quieren legislar y no quieren estar dentro de lo que Dios ha establecido, porque se erigen a sí mismo como Dios. ¿Y qué es lo que Dios obra con ellos? Bueno, Dios, cuando la gente llega a ese punto, no es, por supuesto, Dios los va a juzgar en el juicio del gran día, pero esto que está sucediendo de tener ya legislaciones y legislando cosas que no son rectas delante de Dios, personas que están llamando a lo bueno, le están llamando malo, y a lo malo están llamando bueno, son personas que ya están siendo juzgadas por Dios. Dios los ha entregado ya a una mente reprobada. Y hermanos, si estamos en Cristo, oremos que Dios extienda su misericordia, que Dios, porque Dios, si Él quiere, Él puede salvar a algunos de ellos, y yo creo que Él va a salvar a muchos de ellos aún. Y es nuestro deber proclamar el Evangelio, es nuestro deber orar por esas personas, orar que Dios les extienda misericordia. Ahora, ¿qué es lo que Dios hizo? Dios los consumió con fuego y azufre. Dios hizo arder esas ciudades, porque Dios es fuego consumidor. Hoy día hay gente que quiere salir a proclamar y a hablar solamente de que Dios es amor. Hay gente que quiere decir, no digas nada del pecado, habla de que Dios es amor. Si nosotros vamos a hablar de que Dios es amor, nosotros tenemos que hablar acerca del pecado. Porque justamente no hay nada de amor en salir a una persona y tratar de ocultarle que tiene una grave enfermedad y que tiene que hacer alguna intervención bastante riesgosa. Pero no se le oculta por amor a una persona su situación. Y es la necesidad de exponer quién es Dios. Dios es un Dios que salva, pero Dios es un Dios que tiene una obra como fuego consumidor, que es hacia aquellos que son incrédulos, aquellos que no están creyendo que Él es, cuando dice algo, Él es digno de ser creído. Y hermanos, qué importante es que podamos escuchar para nosotros mismos el Evangelio, y poder pensar, estoy verdaderamente descansando en el Evangelio, estoy creyendo de verdad lo que el Señor dice. Hermanos, una de las cosas importantes que el Señor dice en el Evangelio es que el hombre es depravación total. Hermanos, no estamos viviendo en medio de gente buena que de vez en cuando hace cosas malas, ni somos gente buena que de vez en cuando hace cosas malas. Somos personas en depravación total, capaces de las peores maldades. Si no hemos hecho todo lo que somos capaces de hacer, es por una sola razón. Dios tiene un propósito que cumplir. Y Dios, en cierta manera, frena de muchas formas la maldad que somos capaces de mostrar. Porque Él tiene un propósito. Porque si Él nos hubiera dejado, hermanos, hace tiempo que nos hubiéramos autoextinguido. Porque somos capaces de las peores maldades. Y estamos viviendo en una humanidad así, capaz de las peores maldades. No nos creamos que estamos viviendo en medio de gente buena que está haciendo todas las cosas para nuestro bien. Hoy día se nos está llamando mucho a escuchar, porque lo que nos están diciendo que hagamos es por el bien de todos. Alguien ahí que dirige una falsa religión salió a decir que por amor al prójimo. Hermanos, estamos en medio de una generación maligna y perversa. La raza humana no es como algún político dice que el pueblo es bueno. Eso es, ese político está engañado. El pueblo no es básicamente bueno. Y hermano, créele a Dios. No le creas al político de turno. El político de turno puede decir que el pueblo es sabio y bueno, pero el Dios del cielo, que es la verdad y es digno de ser creído, dice que no somos un pueblo sabio y bueno. Somos un pueblo cuyos pensamientos son de continuo solamente el mal. Somos un pueblo que dice la Biblia que los impíos se descarriaron desde la matriz. Somos un pueblo que dice la Biblia que ni siquiera hay uno que sea justo, ni hay quien busque a Dios. Esa clase de pueblo somos. Somos gente que aborrece a Dios y tiene el puño levantado. Eso lo dice Dios y eso hay que creerlo. Porque Dios destruye a los que no creen su palabra. Pero Dios no solamente dice eso. Él dice que Él no va a pasar por alto ni un pecado. Ningún pecado va a quedar sin castigo, ninguno. Y lo que Dios demanda no es como algunos líderes religiosos dicen, que Dios demanda que tu mejor esfuerzo. Dios demanda perfección. Dios demanda justicia perfecta. Dios demanda una justicia mayor que la de los religiosos. Dios ha provisto lo que demanda. Dios mismo lo dice y lo ha provisto en el Señor Jesucristo. Hay una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, y esa es la del Señor Jesucristo. Hay una santidad perfecta, hay un sacrificio único con el cual el Señor Jesucristo hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Lo has creído? ¿Lo has creído de esa manera? No te goces simplemente de tener ciertos privilegios como comer de parte de Dios. La gente hace chistes acerca del pecado porque la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre injustos. Dios hace llover de igual forma sobre buenos e injustos. Y por eso la gente, la verdad es que la gente no sabe qué es estar en lo que ellos quieren. Y lo que se le va a dar a la gente es lo que ellos quieren, ausencia de Dios. Ausencia de Dios, y eso es terrible. Además, no solo ausencia de Dios, sino ausencia de la presencia favorable de Dios. Y presencia desfavorable de Dios. La Biblia tiene imágenes muy fuertes que nos muestran que Dios es fuego consumidor. Habla de que Él va a pisar el lagar de sus enemigos y va a salpicar sus vestiduras. Habla de que el Señor se va a reír de sus enemigos. El Señor va a ejecutar venganza, porque es grave afrentar su santidad con incredulidad. No creer cuando Él es el único digno de ser creído es grave. Y el Señor tiene un juicio. Cada persona, no hay persona que tenga excusa, porque cada persona ha tenido un privilegio. Los ángeles tuvieron un privilegio y para ellos definitivamente no hay salvación. Pero para la raza caída de Adán, Dios escogió un pueblo para salvar. Y Dios escogió un pueblo para salvar porque si Dios no lo hubiera hecho así, nos iríamos directo al infierno, porque nuestra naturaleza es aborrecer a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó con gran amor en Cristo Jesús. Y Él está haciendo que su palabra se proclame. Y es nuestra responsabilidad creer al Señor. Y no solamente quedar participando de ciertos privilegios temporales. No nos contentemos con privilegios temporales. Nuestros problemas y nuestros privilegios temporales no es el punto. El punto es la eternidad. Está resuelta tu eternidad. Estás listo para presentarte delante de Dios porque has creído a Dios. Estás aceptando el hecho de que por haber creído Él es Señor y estás gozoso de que hayas gozo en Él Y no te hace falta estar probando cosas que son contra naturaleza. Y hermanos, cuando habla contra naturaleza, no solo es la cuestión que estaba clara en esa ciudad de las relaciones homosexuales. También el adulterio y la fornicación no son naturales. Es contra naturaleza porque el hombre es imagen de Dios. Y Dios es fiel, entonces el que adultera no está glorificando a Dios. Dios se nos llama a no cometer adulterio porque Dios es fiel. Y el creyente en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo puede ser fiel. Hermanos, el Evangelio es nuestra necesidad. Cree al Señor Jesucristo, cree a Dios, cree en lo que Él ha dicho acerca de su Hijo, cree lo que Dios ha dicho acerca del ser humano. El mundo puede decir miles de cosas. La ONU está presentando un programa para hacer una nueva interpretación de la Escritura a la luz de la Agenda 2030. Eso es un grave error. La Agenda 30 no tiene que interpretar la Biblia. La Biblia tiene que interpretar a la Agenda 2030. Y si no se conforma a la sabiduría de Dios, pues hay que hacerla a un lado. No importa lo que diga la gente, no importa lo que nos vaya a pasar, Dios es digno de ser creído. La ONU no es digna de ser creída. Y ninguna organización humana es precisamente digna de ser creída, solo Dios y su palabra. Y Dios va a ejecutar venganza contra aquellos que no muestran su gloria por incredulidad. Es grave no creer a Dios. Él es el único digno de ser creído. Y que Dios quiera darnos el don de la fe. Que Dios quiera hacer que nuestra fe crezca y cada vez podamos confiar más y más en Dios, así como los pequeños confían en sus padres. Vamos a orar.